El gobierno se propone formalizar a los más pobres. Y lo hace con un proyecto de ley que crea el llamado Monotributo Social Mides, que es un nuevo intento, en este caso del Ministerio de Desarrollo Social, por formalizar a las personas más pobres que trabajan por su cuenta. Hay un proyecto que empieza a ser analizado el próximo miércoles en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y que va a analizar justamente los pormenores, lo que tiene esta iniciativa parlamentaria. Vamos a recibir a partir de este momento al diputado socialista Gustavo Bernini, presidente interino de esta comisión. Diputado Bernini, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
¿Cuáles son las características más importantes de esta iniciativa? Se lo pregunto porque ya existe el monotributo desde el año 2006, con ampliación 2007 después de la reforma tributaria que apuntaba justamente a esto y que aparentemente los resultados, hasta ahora al menos, no han sido muy impactantes.
Bien, sí, justamente es similar en cuanto a su armado y sus características, pero particularmente lo que apunta es a tener una lectura de la realidad y asumir que hay un sector de la sociedad que tiene la característica de realizar trabajos por su cuenta, con distintos tipos de emprendimientos, yo diría casi de sobrevivencia, y que objetivamente el monotributo general, que fue un avance, no llega precisamente a este sector social. La diferencia sustantiva es que este proyecto de ley, que como bien dicen, a partir del miércoles vamos a estar recibiendo al ámbito que trabajó sobre este tema, ese ámbito estaba integrado por, además del Gabinete Social, que está integrado por el Mides, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Economía, también otros sectores como el BPS, hasta la propia Dirección Nacional de Aduanas, entre otros. Lo que pretende ese trabajo que ahora vamos a comenzar a tomar en el Parlamento es tener una lectura de la realidad y asumir que hay un sector social que no solo es importante atenderlo con las políticas sociales que ya están encaminadas, sino que fundamentalmente hay que tratar de superar esa etapa a una etapa posterior y superior, que es la formalización, que a partir de un pequeño aporte pasen a estar integrados al sistema formal de la economía y de las relaciones económicas, tributarias y laborales del país, y que fundamentalmente apunten a un sector que no tiene cultura de formalización y que no solo se logra el hecho de que pasen a formar el universo de pequeñísimas empresas.
Claro, justamente le iba a preguntar, porque ya en la nómina de actividades incluidas en el régimen que está vigente, hay ladrilleros artesanales, pescadores artesanales, vendedores ambulantes, masajistas, feriantes, servicios sexuales, los cuidacoches, los limpiavidrios, sí. Todo eso que ya se había manejado.
Sí.
O sea, ¿dónde está la ampliación que usted señala?
La ampliación está dada en función de la propia experiencia que el Mides ha tenido a partir de programas de emprendedurismo, de los distintos programas que tiene el Mides, donde se ha detectado que, por ejemplo, ante los llamados y muestras y programas concretos con, por ejemplo, universos de hasta 1,000 emprendedores, se ha detectado que el nivel de formalización es mínimo, no llega a un 5%. La dificultad no solo es económica, que de por sí ya implica un freno, sino también, yo diría, hasta cultural. Acá el objetivo es que en vez de pasar a pagar lo que indica el monotributo general desde un principio, se comenzaría en progresividad. El primer año se pagaría un 25% de lo que correspondiera por 5 bases fictas de prestación, luego se pasaría a un 50% al segundo año, a un 75% en el tercer año y a un 100% en el cuarto año. Esto implica un echar a andar de a poco para que no solo se permita la accesibilidad a la formalidad con todo lo que implica en cuanto al acceso a políticas sociales, sino que fundamentalmente implica también que se vaya generando cultura de formalización, porque entre otras cosas permitiría acceso al crédito, hasta poder presentarse a proveedor, como proveedor, ante llamados del propio Estado. Acá esto, simultáneamente, coordinado con otro tipo de políticas, como políticas de crédito para microempresas, como políticas de cooperativización de emprendedores, como políticas que impliquen, entre otras cosas, la formación en las distintas actividades que pueda tener la gente aislada, permitiría dar un salto en calidad en lo que es un objetivo del gobierno, que es justamente no solo la formalización de la economía y de la producción, sino fundamentalmente el cambio cultural que implica pasar a ser, estar también incluido dentro de lo que implican las políticas tributarias y las políticas sociales generales del Estado.
Diputado, ¿no? Bernini, veamos las condiciones. Se va a tomar en cuenta justamente al monotributista con un aporte, un sueldo de 2.393 pesos por mes. Se va a tomar eso como ficto.
Se está hablando de 5 bases fictas, ¿no? Que sí, no he sacado el cálculo, pero puede ser que esté en torno a eso. Uh-huh. Por el primer año se pagaría un 25% del 15%, que es el monotributo, ¿no? Sí. En el segundo el 50, el 75 en el tercero, hasta llegar a la totalidad en el cuarto año.
¿Qué pasa con el FONASA, que hoy por hoy los que aportan el BPS sí tienen ese beneficio?
Lo que pasa que en este caso el proyecto que ha llegado al Parlamento, por lo que he estudiado y todavía no hemos comenzado a discutirlo, pero particularmente tenemos interés en lo personal en tratarlo y sacarlo en forma discutida, pero con la mayor cantidad de consensos posibles, no viene incluido desde el primer año el FONASA, sino que sería opcional a partir del pago de la diferencia. Nosotros estamos hablando con el nuevo ministro que asume a partir del martes para ver si es posible que comencemos ya a visualizar que al cuarto año, cuando se pague el 100%, no fuere necesario pagar la diferencia que quedaría para llegar al acceso al FONASA, sino que se dé en forma automática. Esto no viene en el proyecto, pero tenemos voluntad política para hablarlo con el nuevo ministro de Desarrollo Social para ver si es posible dar ese salto en calidad, que obviamente dentro de las políticas inclusivas el acceso al Sistema Nacional Integrado de Salud, sin lugar a dudas, que es lo más importante, ¿no?
Dos preguntas finales. Estaba mirando los datos del BPS. Hay 16.000 a diciembre del año pasado, 16.000 monotributistas, digamos, que sí. En realidad parece ser muy poco en relación a la población total.
Sí, sí, sí. La lectura la comparto. Yo creo que fue un avance importante la creación del monotributo. Creo que con este proyecto de ley lo que estamos haciendo es perfeccionándolo. El gran desafío es tratar de llegar a ese universo, insisto, no solo desde el punto de vista de que es accesible desde el punto de vista económico, sino también romper un esquema cultural de exclusión social que no va a ser fácil, pero que el propio proyecto de ley plantea y pauta claramente de que debe haber políticas activas de información para lograr llegar a ese universo y persuadirlo de que se formalice en función de la conveniencia desde el punto de vista personal, pero también desde la conveniencia desde el punto de vista de toda la sociedad uruguaya.
Sobre este punto y para terminar, el Observador hoy recoge parte de la exposición de motivos de este proyecto y dice que el gobierno reconoce que este rechazo a la formalización es resultado de las políticas públicas inclusivas que se vienen implementando con buenos resultados desde hace algunos años, permitiéndoles acceder a algunos de estos derechos con independencia de su condición de trabajador formalizado o no, según el proyecto. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que se va a poner más exigente el Estado para dar justamente beneficios siempre y cuando el trabajador esté formalizado?
Yo diría que reconocer una realidad a partir de lo que era el inicio de todo este proceso. Recordemos lo que era el Uruguay en el 2005. Se tomaron políticas que en una primera instancia tenían particular énfasis en la asistencia a conciencia por parte del Estado y de las políticas públicas, y ya estamos en una etapa, ya desde hace bastante tiempo, de que haya contrapartidas. También en este articulado, en el artículo tercero, plantea que como contrapartida haya obligatoriedad en cuanto al acceso a la sanidad, en cuanto al núcleo familiar y a la pertenencia al sistema formal educativo de los hijos menores. Esto quiere decir que sí, que efectivamente estamos dando un salto de calidad dentro de estas políticas públicas que lo que buscan, sin lugar a duda, es la inclusión social, y esto notoriamente es gradual y progresivo. Estamos en una etapa superior que yo creo que es muy saludable, ¿no?
Sí, en el caso ese de la condición, digamos, de dar el beneficio a cambio de que los hijos vayan a la escuela, hay que actualizar los programas informáticos, ¿no? Porque hasta ahora, según lo han aceptado las autoridades de primaria, no hay una contraparte. Es decir, quien recibe la asignación familiar en realidad no se controla si el chico va o no a la escuela, ¿no? Ese es otro aspecto.
Sí, señor. Y además, yo diría de que por primera vez tenemos bases de datos absolutamente coordinadas entre lo que es, por ejemplo, en este caso, el Ministerio de Desarrollo Social y el propio BPS. Hemos dado pasos enormes en esa materia. Yo le recuerdo que en el 2005 encontramos cientos y cientos de ciudadanos uruguayos que ni siquiera tenían cédula de identidad. Estamos apenas 5 años de ese momento y ya estamos en una etapa de coordinación de bases de datos y hemos avanzado muchísimo en lo que es la realidad histórica de nuestro país, ¿no?
Gustavo Bernini, ha sido muy amable, ¿eh? Que pase bien.
Bueno, igualmente, y estoy a la orden, que pase bien.